llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Buenos días a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Siendo las 11:01 minutos, le doy la bienvenida a este programa que es La Pola Constitucional, precisamente un programa del semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Les quiero recordar que nos están escuchando a través de los micrófonos de la emisora institucional U Rosario Radio. Antes de continuar, quiero decirles que estoy muy muy feliz porque hace rato no grabamos un episodio de La Pola. De verdad extrañaba la mesa de trabajo, extrañaba por supuesto ustedes, nuestros ciberoyentes. Entonces espero que de verdad disfruten el programa del día de hoy como nosotros lo vamos a hacer. Como es usual, en la mesa de trabajo me acompañan dos miembros del semillero Ajere. Por un lado tenemos a Germán Reyes. ¿Cómo está, Germán? Cuéntenos, ¿usted también está emocionado el día de hoy?
Pues Juliana, muchas gracias por esa bienvenida a usted. Obviamente, digamos, ese saludo también cordial a quienes hacen parte de la mesa de trabajo hoy. Juliana, quiero decir que me siento un poquito nervioso. Y preguntarás por qué. Porque estoy compartiendo directamente, digamos, esta mesa de trabajo con una persona que me ha ayudado mucho en consultorio, a quien le debo gran parte de ese diploma que tendré. Ella se estará riendo en este momento. Pero digamos que me parece muy bacano y la verdad me siento afortunado de que podamos contar con ella en este gran digamos en este gran programa y que podamos transmitir todos estos conocimientos tan necesarios para las personas. Entonces, Juliana, me siento como nervioso y emocionado.
Bueno, Germán, por favor, deje esa, digamos que esa introducción en él un poco misteriosa. No queremos que nuestros ciberoyentes ya sepan a quién tenemos el día de hoy como invitada. Por ahora vamos a presentar a Alejandra García, que se encuentra en la ciudad de Ibagué. Ella es estudiante de la Universidad de Ibagué, precisamente. ¿Cómo está, Alejandra?
Buen día, Juliana. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Extiendo también mi saludo a los ciberoyentes.
Antes le quiero recordar a nuestros internautas que nos están escuchando a través de la plataforma de broadcasting Spreaker, en la cuenta acordar a todos. Nosotros vamos a iniciar el programa cada una de estas dos acciones, cuáles son sus características, para qué funcionan, ante quién se presenta. Luego, durante el desarrollo de cada una de estas, con la ayuda de nuestra invitada, vamos a resolver un caso que nos han enviado, que realmente es muy sencillo, y los invito a que aprovechen esta asesoría gratuita que nos da todo el tiempo. Los abogados siempre cobramos, entonces de verdad aprovechenla. Y por último, vamos a hacerle una serie de preguntas que planteamos con anterioridad para que ella nos ayude a responderlas, ya que tiene un amplio conocimiento en el tema. Entonces, vamos a iniciar con la sección de Pregúntele a su persona. Nelson, ¿me ayuda por favor con la sección?
Yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apuntan! ¡Fuego!
Le contaremos todo lo que necesita saber acerca del mundo del derecho. Además, explicaremos de forma sencilla diversas herramientas jurídicas con el fin de facilitar su comprensión. Esto es Pregúntele a su persona.
Bueno, muchísimas gracias, Nelson. Entonces, sí, vamos a iniciar con la acción de tutela. Lo primero que tenemos que saber es dónde la encontramos. Quienes me conocen saben que para mí esto es muy importante porque esta acción no necesita de un abogado para poderse presentar. Entonces, en caso de que alguno de nosotros no tenga conocimiento jurídico o pues, tal vez no tenga a un abogado al que pueda recurrir, puede simplemente buscar primero el artículo 86 de la Constitución Política y el decreto 2591 de 1991 que reglamenta esta acción. Ahora, ¿qué es la acción de tutela? Entonces, nosotros vamos a poder presentar una acción de tutela cuando se nos estén vulnerando nuestros derechos fundamentales. Cuando hablamos de vulneración, significa que ya se ha ocasionado un daño. O cuando se encuentren amenazados o en peligro. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una gran probabilidad de que pronto se vaya a violar este derecho fundamental. Entonces, si lo vemos de forma general, se busca la protección de los derechos fundamentales. Y ahora, ¿quién puede cometer esta vulneración o amenazar estos derechos? Lo puede hacer una autoridad pública con una acción, por ejemplo, que una EPS nos niegue un medicamento muy importante, o con una omisión, que por ejemplo no nos responda a un derecho de petición. Asimismo, esta acción, esta omisión puede ser llevada a cabo por un particular. Entonces, digamos que la ley ha establecido tres maneras en donde se puede presentar el derecho de petición cuando es un particular quien ejerce esta acción o esta omisión. Puede ser primero en una situación de indefensión, segundo una situación de subordinación, por ejemplo en una relación laboral yo voy a estar subordinada a mi jefe, y por último cuando se trata de un servicio público, por ejemplo educación, salud, o cuando es un servicio público domiciliario que digamos está dentro de esta categoría, ejemplo otra vez, luz, agua, alcantarillado. Listo, una vez claro esto, ahora sí, ¿quién puede presentar la acción de tutela? Primero, lo va a poder presentar la persona a la cual se le están vulnerando sus derechos fundamentales. Segundo, un representante. Entonces, si por ejemplo yo soy un menor de edad, pues mis padres como representantes legales van a poder interponer o presentar una acción de tutela en nombre mío. Tercero, un agente oficioso, cuando la persona a quien se le están vulnerando los derechos no lo puede presentar por sí mismo. Entonces tenemos que tener claro que un agente oficioso simplemente va a ser un tercero que va a actuar en nuestro nombre y que para que lo haga no necesita de una autorización, como por ejemplo un poder, que es un documento que le damos a los abogados para que actúen con unos propósitos específicos, sino que no, lo puede hacer digamos sin ningún tipo de autorización. Es importante que si lo hacemos por medio de un agente oficioso, en el documento de tutela expliquemos las razones por las cuales la persona que se le están vulnerando los derechos no lo puede presentar por sí mismos. También puede hacerlo la Defensoría del Pueblo, porque es el órgano encargado de la promoción, divulgación, protección de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. La Defensoría abarca todo el territorio nacional, entonces el representante de este órgano va a ser el personero, que es mucho más conocido, por ejemplo, en los pueblos, el personero, no sé, del municipio de Moniquirá, del municipio de Togüí y demás. Ahora, la acción de solamente por el hecho de que seamos colombianos, no es así, una persona extranjera también lo puede presentar porque es un derecho que es una acción que protege simplemente los derechos de las personas, no como tal de los colombianos, entonces es importante que también lo tengamos claro. Y por último, ante quién se presenta la acción de tutela. No quiero que nos metamos con temas procedimentales porque siento que nos vamos a enredar y esa no es la finalidad del programa. Todos los jueces de la República pueden fallar o solucionar una acción de tutela. Entonces tenemos que tener claro que hay diferentes tipos de jueces. Hay jueces administrativos, jueces laborales, jueces civiles, jueces penales. Entonces hay que tener eso muy claro. Y si tal vez nos da curiosidad y queremos saber cómo este tipo de procedimiento, podemos remitirnos al decreto 1983 del 2017. Ahora, no quiero que ustedes se cansen de escucharme, quiero darle la palabra a Alejandra para que continúe con esta explicación. Entonces, Alejandra, eso todo suyo el micrófono.
Bueno, Juliana, muchas gracias. Bueno, a continuación, pues algo también súper importante y es la finalidad de la acción de tutela, y es garantizar la protección concreta e inmediata de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Dentro de esos derechos fundamentales que se protegen, podemos encontrar el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la igualdad, el derecho a la salud, entre otros. También es de suma importancia tener claro cuándo no procede la acción de tutela. Y no proceden sin, siendo la primera cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial. Pero aquí hay una salvedad, y es cuando sea usado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Tampoco cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus, cuando se pretenda proteger derechos colectivos, cuando el daño ya haya sido consumado, ni cuando el acto sea general, impersonal o abstracto.
Alejandra, algo creo que estamos teniendo problemas para escucharla.
El término tiene el juez para responder una acción de tutela, y este término es de...
Entonces, no sé si tal vez prefiera tomarse su tiempo para acomodarse en un lugar de su casa en donde sepa que tal vez tiene buen internet. Esto es normal, son los retos a los cuales en la virtualidad todo el tiempo nos pasa, incluso en algunos episodios nuestros ciberoyentes saben que se nos ha olvidado prender el micrófono, mejor dicho, esto es un cuento. Entonces, como usted prefiera, realmente no se preocupe.
¿Ya me escuchas? ¿Ya me escuchas?
Ya la escuchamos súper bien, Alejandro. Entonces, si quiere, puede retomar desde cuando no procede la acción de tutela para que sea mucho más claro para las personas que nos escuchan.
Bueno, entonces, la acción de tutela no procede en 5 casos en concreto. El primero es cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo cuando sea usado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Tampoco cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus, cuando se pretenda proteger derechos colectivos, cuando el daño ya haya sido consumado, ni cuando el acto sea general, impersonal o abstracto. Y el término que tiene el juez para responder una acción de tutela es de 10 días hábiles contados a partir de la radicación de la solicitud. Es muy importante tener en cuenta este término. Juliana, Germán, ¿qué tal si nos ayudas a terminar el tema de la acción de tutela?
Por supuesto, Alejandra. Ahorita me parecía increíble que nos pasara esto, Juliana, porque nos pasan muchas cosas y la virtualidad es todo un reto, sin lugar a dudas. Entonces, continuando con estas preguntas que son importantísimas para el ciudadano, y es algo que nos pasa todos los días, lo vemos en la televisión, lo escuchamos en la radio, es que pasa si no se cumple con un fallo o lo que está ordenado en una acción de tutela. Pues usualmente lo que se indica es que el juez de tutela incurriría en lo que nosotros conocemos como un desacato. Lo que podemos nosotros promover es ese incidente de desacato porque no se está cumpliendo con el fallo de tutela. Esto es importantísimo porque directamente estamos afectando derechos fundamentales y la acción de tutela pues directamente pues digamos que se queda corta ante esto y nosotros nos quedamos en una situación de incertidumbre. Pero entonces lo que podemos hacer es promoverlo, llevar a cabo este incidente de desacato
Y lo que sí es muy cierto es que por la importancia manifiesta y porque está envueltos derechos de interés propio del ser humano, ese acato puede llevar 6 meses y hasta una multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces es importante que se tenga en cuenta esto porque pues es algo que usualmente puede llegar a suceder y ha pasado pues en la práctica pues en nuestro país. ¿Qué debe contener una acción de tutela? Esa es otra pregunta que todos nos preguntamos. Yo creo que los que nos están escuchando sin lugar a dudas lo tienen en cuenta. Y es pensar, bueno, ¿y qué debo agotar? Pero antes de pensar qué debo agotar, ¿qué requisitos debemos saber algo? No hay un requisito mínimo. Digamos que la acción de tutela se puede presentar de forma verbal como escrita. Pueden haber como ciertos formatos, puedo presentarla en nombre propio, en nombre de otra persona, del perjudicado, porque pues la acción de tutela te deja eso. No es necesario recurrir a un abogado para presentar la acción, eso es muy importante. Y acá empezamos con la sección de que Germán quiere dejar sin trabajos a sus colegas. No quiero dejar sin trabajos a mis colegas, pero me parece importante que todos conozcamos la importancia de esto. Y yo sí soy precursor y creo que todo el semillero somos precursores en que estas garantías constitucionales son de los ciudadanos. No podemos, pues digamos, ponerle un carácter lucrativo a ciertas cosas que los ciudadanos pueden hacer y que es importante que sepan. Pero en cuanto a los requisitos y formatos, pues yo les quería compartir lo que usualmente yo hago en una acción de tutela, y lo primero que tú tienes que hacer en una acción de tutela es directamente ver a quién la estoy dirigiendo. La acción de tutela, tú identificas al accionado, al accionante, te identificas a ti, digamos Germán Reyes, identificado identificas directamente tu petición, miras y relacionas muy bien los hechos, describes muy bien los hechos, los relacionas con unos fundamentos de derecho, si lo prefieres así. Puedes poner y anexar también unas pruebas, documentos, todo lo que requieras, y muy importante, cosas que han pasado anteriormente, pero no me han pasado en consultorio, quiero decir, el tema de las notificaciones tiene que estar muy bien explícito dentro de esta acción de tutela, porque la gente usualmente se le olvida esta gran parte, y es poner su correo, es poner su dirección de correspondencia, para que todos sepan y pues para que el juez o directamente cuando se tome el fallo de tutela, pues te pueda llegar y tú saber de la respuesta con respecto a la tutela. Entonces, sí, Juliana, Germán tratando de dejarte sin trabajo.
Yo siento que ese último comentario fue basado en hechos reales, en evidencias propias, y ojalá no haya sido en consultorio jurídico.
No, porque sería ahorita absolutamente comprometedor, pero no.
Bueno, esperemos eso. Aunque no, la verdad no le creo mucho, Germán. Antes de continuar, yo sí quiero hacer un comentario respecto al habeas corpus que fue mencionado por nuestra compañera Alejandra. Puede que las personas que nos escuchan no todos conozcan qué es un habeas corpus, incluso tiene un nombre un poco extraño, pero simplemente va a ser otra acción constitucional que se puede presentar cuando una persona considere que se le está privando ilegalmente de su libertad. Es decir, se protege el derecho a la libertad de forma directa. Les prometemos que en otros episodios, mucho más adelante, en el futuro, vamos a abordar esta acción a profundidad, pero pues es un abrebocas para que lo tengamos en cuenta. Ahora sí, llegó el momento que todos hemos esperado desde el comienzo, incluso Germán, estoy seguro que con los nervios y con la emoción está súper, súper emocionado. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es María Angélica Ramírez, abogada de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, asesora en el área de Derecho Administrativo en el Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario. Muy, muy bienvenida, María Angélica.
Buenos días, Juliana, Germán y Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí en el programa. A todos los ciberoyentes también les extiendo un saludo. Si quieren, me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram como @mararamirez_a. Y bueno, muchas gracias por tenerme acá.
Gracias a usted. Queremos pedirle el favor de que nos ayude ahora sí a solucionar este primer caso relacionado con acción de tutela. Ojo aquí a todos nuestros ciberoyentes, de verdad, nunca más en la vida van a ver que un abogado no les vaya a cobrar por una asesoría. Entonces aprovechen esta oportunidad, además que es un caso que es muy frecuente, parece un poco, pero realmente no lo es. Estoy segura que todos hemos presenciado esto cuando estamos en el colegio. Ahorita nosotros que somos estudiantes, pues ya no tanto, pero en el colegio, en la etapa del colegio, sí es muy usual. Entonces, Nelson, por favor, ¿nos puede ayudar con este primer audio?
La señora Sofía tiene un hijo que está cursando quinto de primaria. Su hijo le manifestó que deseaba tinturarse el cabello de verde y la madre, complaciendo los deseos de su hijo, se lo tinturó. Al niño le gustó muchísimo, pero al otro día, cuando llegó al colegio, las directivas lo sacaron de clase porque dijeron que no podía llevar el cabello así, ya que esto iba en contra de políticas de la institución.
Bueno, entonces María Angélica, es un caso realmente sencillo, quisiéramos saber cuál es su opinión, entonces usted tiene la palabra.
Ok, muchas gracias, Juliana. Bueno, la Corte Constitucional ha dicho realmente en muchas ocasiones sobre los manuales de convivencia escolares que estos no pueden exigir normas disciplinarias en relación con la vestimenta, los accesorios y el aspecto físico carentes de toda razonabilidad. Esto quiere decir que los jóvenes no se pueden excluir ni por el color de su pelo o por su peinado, incluso por muchas veces por perforaciones, ya que no se le pueden imponer patrones estéticos pues a los estudiantes, ya dado de que se incurren en medidas excluyentes que no son admisibles pues en un estado social de derecho pues en el que estamos. Entonces es como el libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes, especialmente en una edad en la que se está, digamos que, descubriendo sus gustos, muchas cosas, como para imponerles o ponerles barreras a estas cosas que realmente pues no hacen mayor relevancia dentro de la sociedad. Entonces se trata de, pues para mí, de un elemento definitorio de la personalidad y debe ser garantizado en todos los ámbitos de la vida, especialmente pues en el educativo.
Totalmente de acuerdo con usted. Sinceramente me hubiera gustado haber tenido esa información cuando estaba en el colegio. Vi a muchos de mis compañeras y de mis compañeros realmente con problemas porque simplemente tenían una perforación, el cabello tinturado. Me parece un poco absurdo desde mi punto de vista. Hay otro argumento que los colegios siempre sacan mucho a la luz y es el manual de convivencia. Entonces dicen como, cuando ustedes ingresaron al colegio, ustedes sabían que estas eran las reglas. Y por esa misma razón nosotros podemos tomar medidas. ¿Usted qué piensa sobre esto?
No, lo que dije anteriormente, Juliana, especialmente hubo un caso en el 2016, si no estoy mal, de una persona, una estudiante, que no la dejaron entrar al colegio justamente porque se había pintado el pelo. Y me parece muy bueno que lo que dije también antes, este es el desarrollo de la personalidad del colegio. Para mí debería apoyar estas diferencias, que por ser diferentes no quiere decir que sean anormales o que sean malas, sino es un país diverso, es un mundo diverso y no todas las personas tienen que pensar igual. De hecho, pues para mí de eso se trata la vida, de que todos sean diversos, cada quien tenga su punto de vista y aprender de las diferencias. Entonces, para mí los espacios educativos deben ser eso, más impulsar la diversidad que realmente encaminar a todos en un mismo modelo.
Totalmente de acuerdo con usted. Y en este punto, llamo a todos nuestros ciberoyentes a que se acuerden en episodios pasados cuando les hemos mencionado sobre la Constitución, que este es el pilar fundamental, que está sobre todo el ordenamiento jurídico, para que entonces también pensemos que este puede ser un argumento para que los colegios digan un manual de convivencia no puede estar, no, o no puede ser superior a la Constitución, y que hay en la Constitución la protección por el derecho a la libre, al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, muchísimas gracias, María Angélica, de verdad. Más adelante la vamos a volver a molestar con más asesoría gratuita.
Tranquila, Fiana, acá estoy, lo que necesite.
Bueno, entonces vamos a continuar cerrando ya el tema de la acción de tutela. Vamos a abordar ahora el derecho de petición. Germán, usted es un crack en derecho de petición, entonces le doy la palabra.
Crack, no. Me falta mucho para ser crack. Ahorita se me venía, pues en esa conversación que mantenían ustedes, me acordaba de esos pantalones ajustados que uno utilizaba. Pude volverlos a utilizar. No quiero ser muy explícito en nuestros oyentes,
por no favor, tienen
por qué imaginarse eso.
No,
por
lo
favor,
hagas.
No lo hagamos más. No. Es una campaña que no vemos.
Los pantalones entubados, ¿no?
Sí. Eso fue todo una. Era un precursor del modernismo.
De la moda.
Hablemos un poquito de la regulación del derecho de petición. El derecho de petición es un derecho fundamental, pero antes hay que entender que es un derecho fundamental. Los derechos fundamentales son esas garantías inherentes, propias, subjetivas, que hacen parte de lo que es nuestro proyecto de vida y lo necesario, y como su nombre dice, fundamentales, para nosotros encaminar nuestra vida digna, que es nuestro principio fundamental dentro de, pues, nuestro Estado, ¿no? Los derechos de fundamentales los encontramos desde el 11 al 41, pero pues digamos que también hay otros que se encuentran, que pueden incluirse desde el bloque de constitucionalidad o los tratados que han sido ratificados y otros que son como conexos. Qué importante es entender que este derecho de petición hace parte de esos derechos fundamentales, porque es el artículo 23 el que lo regula, y es el artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, donde directamente pues se especifica, digamos, sus particularidades. Qué bueno, y también qué importante es ver la ley 1755 del 30 de junio del 2015, porque ahí directamente serán explícitos algunos límites por el carácter de reserva de hasta dónde puede llegar este derecho de petición, que nos ayudarán en la práctica para entender mucho más esta herramienta. Pero bueno, ya digamos que introdujimos un poquito la regulación, ahora vamos con el qué es. Pero la gente necesita saber qué es. Digamos, para decirlo en palabras sencillas, es una petición respetuosa que nosotros podemos allegar a cualquier entidad de gobierno. Obviamente con unos limitantes de ciertos temas que no puedo llegar a preguntar, ¿no? Pues siempre lo dicen, ¿no? No puedo llegar a preguntar directamente al Ministerio de Defensa cuáles son las actividades siguientes en cuanto a militares o ejército, porque pues digamos ya son temas de reserva lo que son seguridad del Estado. Pero pues teniendo eso en cuenta, y pues teniendo en cuenta de que pues no sea tan curioso, digamos que todos nosotros tenemos muchas peticiones que siempre hacemos. Lo decía Julián anteriormente, una medicina, quiero saber sobre, quiero tener copia de mi contrato laboral, de mi historia clínica, cosas que me han pasado en consultoria, y que todos necesitamos, y créanme que este derecho de petición es muy importante. Y bueno, una siguiente pregunta y que viene, ya sabiendo qué es, cuál es su concepto, es quiénes lo pueden presentar. El derecho de petición lo puede presentar cualquier persona en Colombia, sin importar si son nacionales, extranjeros, su edad o educación. Yo lo puedo presentar en nombre mío, digamos como apoderado también lo puedo presentar en nombre de otra persona. Puede presentarlo un menor de edad, fácilmente también puede presentarlo. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta porque este derecho de petición, claro, casi que se vuelve como un previo a muchos procedimientos que se dan dentro de las entidades públicas. ¿Y ante quién se puede presentar? Pues también digamos que las opciones o alternativas son muy amplias. Se pueden presentar ante las autoridades, las autoridades, los particulares que presten algún servicio público, así sea de forma temporal, organizaciones privadas, a las cuales el legislador pues les dé obviamente pues esas responsabilidades, esas atribuciones de garantizar los derechos fundamentales. Y es muy importante tenerlo en cuenta, porque pues porque son situaciones en las cuales se emergen derechos fundamentales y las peticiones como una. Pero creo que Alejandra tiene mucho más por decirnos en este tema. Entonces, Aleja, pues, ¿tienes por decir?
Claro que sí, Germán. Esto, bueno, también tener en cuenta la finalidad, o sea, ¿para qué presento el derecho de petición? La finalidad del derecho de petición es establecer una comunicación eficaz entre organizaciones privadas u autoridades del Estado y los particulares, con el objetivo de obtener pronta resolución, completa y de fondo. Esas tres características son supremamente importantes. ¿Sobre qué? Sobre las quejas, los reclamos, manifestaciones o consultas que sean presentadas. También es importantísimo tener en cuenta qué modalidades de derecho de petición existen, y para esto voy a basar mi respuesta en el artículo 14 de la ley 1437 del 2011, o sea, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, más conocido como el CEPACA. Entonces aquí nos dice que hay tres modalidades de derechos de petición, siendo el primero la petición en interés general y en interés particular, que según esta ley tiene una regla general para contestar y es de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a su recibido. La segunda es la petición de documentos e información, es decir, las que se refieren a pedir, examinar o requerir copias de documentos, y estas deben ser resueltas en el término de 10 días. Y la tercera es la petición de consultas, también muy, muy, muy usada. Entonces son consultas ante las autoridades con relación a las materias o asuntos a su cargo, y estas deben ser resueltas en un término que no exceda los 30 días. Pero es muy importante hacer claridad aquí que, teniendo en cuenta la emergencia económica, social y sanitaria, el gobierno crea el decreto 491 del 2020, en el cual, entre otras cantidad de cosas, amplía el término para atender las peticiones, quedando de la siguiente forma el derecho de petición. Como regla general, entonces se dejan 30 días siguientes a su recepción para recibir respuesta. En cuanto a las peticiones de documentos y de información, son 20 días siguientes a su recepción. Y la tercera y última, la petición de consultas, tienen 35 días siguientes a su recepción. Ahorita me gustaría que Juliana nos colaborara explicando qué hacer si no responden a tiempo o se vulnera el derecho de petición.
Por supuesto, Alejandra, muchas gracias. Entonces, si nosotros presentamos un derecho de petición y no nos responden, podemos de forma excepcional acudir a la acción de tutela, es decir, podemos presentar una acción de tutela. Tenemos que tener claro que, digamos, que la finalidad como tal, como ya lo mencionamos anteriormente, de la acción de tutela no es que se vaya a responder un derecho de petición. Solamente se puede dar en este caso cuando esa falta de respuesta, digamos que esa omisión por parte de quien se presenta, llega a vulnerar derechos fundamentales del peticionario. Entonces es, digamos, que una acción excepcional y tenemos que tenerlo demasiado claro. Ahora, ¿qué debe contener el derecho de petición por vía escrita? Valga pues la aclaración. Primero, tenemos que dirigirnos o escribir ante qué autoridad nos vamos a presentar, ante quién queremos que sea resuelta esta petición. Segundo, nombres y apellidos de la persona que está solicitando la información o la consulta o cualquiera de las modalidades que ya nos mencionó Alejandra anteriormente. También tenemos que mencionar el documento de identidad y la dirección. Entonces, digamos que si creamos un formato de derecho de petición en nuestra cabeza, esta información va a ser como la introducción de nosotros, del peticionario, ante la entidad, para que la entidad sepa quién está presentando ese derecho de petición. Pero es muy importante que esta información también esté al final del derecho de petición, para que así la entidad sepa dónde se debe notificar y no nos pase como le pasa a Germán, así lo niegue, de que se le olvida poner la dirección, el documento de identidad, el correo electrónico. Muy, muy importante. No seamos como Germán, por favor. Tercero, objeto del derecho de petición. Entonces, por ejemplo, si el día de hoy llega el recibo de la luz mucho más caro, yo puedo presentar un derecho de petición ante la entidad eléctrica, que en este momento se me fue el nombre, alguien que me ayude, quién es ante quién presentó este derecho de petición, ¿saben?
Codensa.
Ante Codensa, exacto, muchas gracias, Germán. Entonces lo presentamos ante Codensa, diciendo como quiero saber por qué me llegó más caro el recibo de la luz. cuarto, las razones. Entonces le explicamos, en usualmente el recibo de la luz me llega a aportar valor, pero este mes me llegó más caro, es un digamos que un valor desproporcional, no entiendo por qué. Y después ahí sí podemos, digamos que adjuntar documentos que nos ayuden a apoyar nuestras razones. Entonces, si por ejemplo tenemos el recibo de la luz de meses pasados, podemos adjuntarlos, el recibo de la luz nuevo también adjuntarlos. Y por último va la firma del peticionario, es decir, de la persona que está presentando el derecho de petición, junto con la información que ya les mencioné, que es nombre y apellidos, dirección y documento de identidad. Entonces, ya una vez claro todo, digamos que todas las características del derecho de petición, vamos con nuestro segundo caso. Entonces, Nelson, por favor, nos ayuda con el audio para que María Angélica nos pueda dar esta pequeña asesoría.
Hola a todas y todos, espero se encuentren muy bien ustedes y sus familias en estos momentos. Yo soy estudiante universitario y en este momento me encuentro cursando mi sexto semestre en Ingeniería de Sistemas y quiero presentarles a ustedes un caso para resolver una inquietud que tengo, y es la siguiente. Yo he financiado y apoyado mis estudios con un crédito del ICETEX, sin embargo, pues últimamente han surgido un par de inconvenientes que me han generado ciertas dudas frente al crédito. Hablé con un amigo que estudia Derecho y él me dijo que tenía que presentar un derecho de petición, pero pues yo de leyes realmente no sé nada. Mi campo, mi entorno es la virtualidad o las redes sociales. Él me mencionó que había una posibilidad de presentar ese tipo de documentos o de inquietudes por otros medios. Sin embargo, no me especificó cuáles. Entonces quería preguntarles a ustedes por cuál medio puedo preguntarle al ICETEX o presentarle al ICETEX las dudas que tengo frente al crédito. Y si este mismo modelo o este mismo tipo de respuesta se puede generar de otras entidades, como por ejemplo entidades de salud, ya que pues mi mamá es usuaria del sistema y pues creo que me ahorraría mucho tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias a David, que nos comentó su caso. Entonces, María Angélica tiene la palabra.
Bueno, muchas gracias, Juliana. Bueno, respecto a este caso, hay que tener en cuenta, como ustedes lo decían anteriormente, los derechos de petición se pueden radicar escritos o verbales. Entonces, si en el caso de la persona no puede acudir a la instalación física, que sería lo mejor, pues, por este tema de la pandemia, las entidades han abierto como muchos canales para esta presentación de derechos de petición, sea vía telefónica o por medios electrónicos o tecnológicos. Lo que deben tener en cuenta es pues hacer la presentación pues de la persona que va a radicar con nombres y apellidos todos los datos, y también decir el objeto y pues las razones de la petición, qué es lo que solicita, qué es lo que quiere, si es información, si son documentos, y pues de esta manera radicarlo. Se puede tanto en el tema que él necesita, que es ICETEX, o como para la mamá, que es para una EPS. En cualquier caso, pues digamos, no hay un modelo de presentación de derechos de petición, es solamente solicitar, y en dado caso la entidad que esté recibiendo el derecho de petición puede hacer una constancia en la cual pues tenga todos estos datos y dársela a la persona que está radicando para que se haga un seguimiento de la respuesta.
Muchas gracias, María Angélica. Entonces, otra cosa que nos preguntaba David era si esto podría presentarse ante diferentes entidades. En este orden de ideas, ¿sí se puede?
Sí, claro, los derechos de peticiones pues principalmente son entidades públicas, excepcionales unas privadas, pero digamos que el derecho ahí está, la persona puede exigir obviamente la información que hay de él en cualquier pues base de datos, o si requiere algunos documentos, con tales estos no sean de carácter privado, pues los puede solicitar.
Muchas gracias, y pues espero que hayamos podido ayudar a David y que hubiera estado muy pendiente del programa, por supuesto. Bueno, ahora ya terminamos con nuestra etapa de explicarles qué es la acción de tutela y qué es el derecho de petición. Vamos a continuar con nuestra siguiente sección, que como les mencionamos desde el principio, lo vamos a hacer por medio de unas preguntas. Entonces, por favor, Nelson nos ayuda con la sección y ya y si continuamos como, como debe ser.
Porque estar siguiendo a una bola de pendejos que los llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Caliente. Este pan es el pan de nuestra gente.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre.
Llega el momento para que salgan a la luz aquellas noticias relevantes que nadie conoce. ¿Están preparados? Recuerden que es tarea de todos estar atentos e informados acerca de nuestra realidad. Acá están tus realidades cultivando realidades.
Muchísimas gracias, Nelson. Quisiera confirmar con mis compañeros si me escuchan bien.
Sí. Sí, Juliana, te escuchamos bien.
Ah, bueno, muchas gracias. Es que como les mencionamos, la virtualidad nos acarrea muchas muchas consecuencias y me apareció el avisito de conexión inestable y quería confirmar antes de que continuáramos. Entonces, Germán, tiene la palabra para hacer la primera pregunta a María Angélica. Adelante.
Pues ya que estamos con Gimme Power y que estamos tenemos el poder acá, el derecho a petición.
La pregunta a la jefa.
La pregunta a la jefa, a la voz. Bueno, directamente ya en el contexto de esta emergencia económica social que estamos viviendo por producto de la pandemia, quisiera preguntarle, María Angélica, ¿qué piensa del número de tutelas y derechos de petición que se están presentando en la actualidad? Digamos, ante esta realidad, digamos, ¿qué comentarios le refiere?
Bueno, estuve leyendo y el año pasado se presentaron 700.000 tutelas. Este año, pues, con todo esto del COVID y todo esto, se entendería, pues, que de pronto se redujo, ¿no? No sé, la verdad, pues, no tengo un número determinado, pero hay que tener en cuenta que, a pesar de que los términos judiciales por muchas, digamos, juzgados, tribunales se suspendieron, para las tutelas no, pues obviamente por el tema de los derechos fundamentales. Entonces, hubo muchas personas que durante 3 meses encontraron, digamos que en la tutela, la única posibilidad de reclamar cualquier tipo de derecho, sin importar si era fundamental o no. Entonces yo creo que eso pudo haber, y aparte el tema de los correos electrónicos que implementado el Consejo Superior de la Judicatura, entonces digamos que era un poco más fácil, entre comillas, o ágil, poder radicar una tutela. Pero hay que mirar el otro lado de la moneda, por ejemplo, personas que no tengan acceso a medios tecnológicos o en el momento, digamos, de algo como la firma electrónica, pues ahí quedaban como un poquito perdidos o no sabían cómo hacerlo. Entonces digamos que hay que mirar a ver cómo afectó ya cuando pase todo esto, a ver qué se determina, pero yo creo que es un poquito más ágil por el hecho de que solamente pues conectarte al computador y radicar, mandar un correo y ya, en vez de ir a hacer una fila, pues de pronto haya subido el número.
Muchas gracias, María Angélica. Adelante, Alejandra.
Totalmente de acuerdo con María Angélica. Y pues la siguiente pregunta que voy a hacer, si bien ya nos has dado una abrebocas, ya lo ha mencionado, pero es importante que ahondemos un poquito más en el tema y nos cuentes a partir de tu experiencia esto con respecto a cómo se lleva a cabo la presentación verbal de los derechos de petición, si tienen algún tipo de requisitos, hay que dejar algún tipo de constancia.
Listo, perfecto. La constancia sí se tiene que dejar, pero digamos esto es más a la cabeza de la entidad en la que uno va a radicar. Los derechos de petición, como decía anteriormente, pues no tienen, digamos, un formato establecido ni físico ni verbal. Ahorita con todo esto del COVID, pues anteriormente lo sabía, pero obviamente ahorita con todo esto se ha implementado aún más los canales de comunicación, aún más ágiles, más idóneos, vía telefónica, medios electrónicos o tecnológicos, pues para recibir este tipo de solicitudes. Incluso en muchas entidades ya se ha armado, digamos, un grupo solamente para responder estos tipos virtuales y verbales. Entonces, digamos que tú puedes presentar normalmente un derecho de petición verbal, no quiere decir que porque sea verbal o porque sea escrito, este va a ser más rápido o si lo van a tener en cuenta o no, eso no tiene nada que ver. Lo único es que cuando se hace la recepción por parte de la entidad debe hacer una constancia en el cual debe determinar un número de radicado para que la persona pueda hacer el seguimiento de su respuesta. La fecha y la hora de la presentación, pues esto por temas de términos, pues los datos del peticionario, el objeto de la consulta y documentos anexos si esto se requiere. Entonces, digamos que los términos son iguales a un derecho de petición escrito, realmente no es muy diferente.
Muchas gracias. Espero que todos los que nos escuchan estén muy pendientes de este episodio, porque siento que estamos haciendo una mini clase de derecho de petición y acción de tutela y es muy importante. Siguiendo el hilo de derecho de petición, yo quisiera preguntarle que, pues digamos que muchas veces cuando presentamos el derecho, nosotros esperamos que se cumplan con las características que nos dio Alejandra al principio, es que haya una respuesta de fondo. Sí, y a veces eso no sucede por parte de las entidades, sino queda como, pero que me respondieron, o sea, no tiene nada que ver con lo que les acabo de preguntar. Y pareciera que es una respuesta como salida de lugar, más bien como para agotar el trámite formal de los términos de respuesta y todo el cuento. No sé usted qué piensa, si ha tenido algún tipo de cercanía o experiencia sobre el tema.
No, totalmente. Esto es algo que pues a nuestros ciberoyentes deben tener muy en cuenta. Lo que está diciendo Julián es muy importante. Las respuestas no deben ser por salir del paso, por cumplir el requisito, sino tienen que ser unas respuestas totalmente completas y satisfactorias de la petición que ustedes están haciendo. Sea de petición de información, sea de consulta, sea de documentos, todo tiene que ser totalmente acorde a la solicitud que ustedes están dando. Pues se supone que las entidades tienen un grupo, lo que decía antes, especializado pues en estas respuestas, en dar todo acorde a la solicitud y además en los términos establecidos.
Súper, muchísimas gracias. Entonces, espero que todos hayamos quedado siendo unos duchos en derecho de petición. Ahora, con nuestras preguntas de acción de tutela, tiene la palabra Germán.
Sí, Juliana, centremos un poquito en la tutela y veamos qué tan efectivos son los incidentes de desacato. Nosotros sabemos que cuando no se está cumpliendo un fallo de tutela, pues tiene ciertas implicaciones de las que pues hablamos anteriormente. Digamos, en la práctica a mí me ha pasado que estos incidentes de desacato pues quedan ahí sobre la marcha y que a veces hay que hacer agotar otros ciertos de procedimientos. Pero desde su punto de vista, María Angélica, ¿qué tan efectivos son? ¿Cómo se podría, de opinión le refiero?
Pues la verdad, los incidentes de desacato, pues siento ya es la última medida que hay, obviamente. ¿Qué tan efectivos sean? No, pues según mi punto de vista, espero que si llega a un incidente de desacato o algo así, pues yo prefiero cumplir la orden a estar retenido de mi libertad o tener una multa, ¿no? Entonces, podría ser muy efectivo si me tienen ahí al lado con esas dos amenazas, por decirlo de alguna manera. El tema es no llegar a esto, ¿no? O sea, se espera que en serio las entidades cumplan con lo que le está diciendo el juez, no llegar a tal aspecto, ¿no?
Claro, por supuesto. Y digamos que ese debería ser, valga la redundancia, el deber ser en un Estado social de derecho, ¿no? Ahora, digamos que con el mismo, con la misma línea, en el comienzo Germán nos mencionaba qué pasa si no me responden un derecho, una acción de tutela. Pero ahora, ¿qué pasa si yo no estoy de acuerdo con la decisión que tomó el juez en mi caso? ¿Hay algún tipo de alternativa que uno pueda tomar como ciudadano?
Claro, sí, existe la impugnación. Entonces, a ti te llega el fallo de la tutela diciendo cierta comunicación, cierta decisión que tomó el juez, y si la entidad no hace o hace caso omiso, mejor dicho, a la decisión del juez, la persona que ha interpuesto la tutela tiene 3 días para presentar esta impugnación, en la cual pues debe manifestar las razones de su inconformidad. Y pues esto ya al mismo juez, que falló la tutela, como decirle, la entidad no ha cumplido con la orden, por favor, pues, digamos que revisar qué ha pasado. Y pues en ese caso ya determinará el juez y mirará si da paso a un desacato.
Claro que sí, María Angélica, es súper importante lo que nos estás diciendo, pero teniendo en cuenta la situación de emergencia económica, social y sanitaria que en la actualidad, pues, por la que atraviesa nuestro país y el mundo, quiero que nos explique un poquito de cómo presentar una acción de tutela durante las medidas de aislamiento por COVID-19.
Bueno, claro que sí. Yo he enfatizado mucho en que el Consejo Superior de la Judicatura ha habilitado correos electrónicos en cada región del país, justamente para hacer más fácil la erradicación de acciones de tutela. Y pues ha tenido muchísimo, si ustedes pueden consultar la página del Consejo Superior de la Judicatura, ahí pueden encontrar cada correo electrónico dependiendo del lugar pues de los hechos. Solamente pues es hacer la acción de tutela pues con todos los parámetros que se piden, con todos los requisitos, obviamente pues firmarla y enviarlo al correo electrónico de la región en que me encuentro. Sería, digamos, eso para evitar, obviamente, el desplazamiento a las entidades que no están, ahora están funcionando, pero no están prestando el servicio al público. Entonces, digamos que esta es la manera de hacerlo, lo cual, digamos, por la mayoría de personas es bueno, pues solamente sentarnos en el computador y enviar algo. Pero pues hay que tener en cuenta también las personas que no tienen acceso a estos medios. Entonces digamos que ellos tal vez son los que están sufriendo un poco esta parte de la virtualización.
Por supuesto. Y bueno, ya para cerrar el programa, una última pregunta y nos despedimos lastimosamente.
Sí, María Angélica, tristemente lo tenemos que hacer, pero quiero preguntarte una pregunta que creo que ya has introducido varios elementos importantes. ¿Cuáles cree que son los mayores desafíos que ha enfrentado la justicia a raíz de la emergencia sanitaria generada por el COVID?
Bueno, yo creo que los desafíos han sido bastantes, pues pasar de tener todo en papel, en un lugar, tener toda la facilidad de coger, digamos, un expediente, revisar y todo, y tener, digamos, que las herramientas tecnológicas un poquito abandonadas, que ni siquiera muchas entidades tenían la posibilidad de un espacio en su página para uno poder revisar, o así sean los estados, por medios electrónicos. Yo sé que los juzgados, tribunales sí, pero muchas entidades ya descentralizadas no los tenían. Entonces digamos que el COVID-19 hizo que esto se sobrellevara como todo a la marcha, ¿no? Entonces digamos que es algo bueno, pues porque uno ya desde su casa, la mayoría ya lo ha estado implementando, pero esto es como al trabajar en la marcha también puede ser un poquito más difícil, porque digamos, no se puede revisar todo un expediente digitalmente, o las, o el tema de las, de las, no sé, presentar memoriales o algo así, tal vez no se sepa si la persona es realmente quien está enviando. Entonces, digamos, ahí vamos, hay muchas cosas que todavía están por arreglar, obviamente muchísimas, pero eso es algo bueno también que trajo el COVID, como más agilidad en estos procesos, estar más cercanos, digamos, con las personas, con los jueces, poder hacer una audiencia virtual, que eso pues era casi imposible, solamente muy poquitas podían tener esta posibilidad. Entonces, digamos, fue un avance que necesitábamos de hace mucho tiempo, la verdad, y pues esto ha sido, digamos, un motivo.
De acuerdo con usted. Yo creo que si no hubiera sido de esta forma, es posible que no hubiéramos enfrentado el cambio en mucho tiempo, porque no había necesidad. Una necesidad, totalmente. Pero sí, de alguna forma debíamos hacerlo. Debíamos, digamos, que mejorar todas esas mecanismos judiciales que habían, que se estaban quedando en la época anterior. Gracias, María Angélica, por su compañía el día de hoy en el programa. De verdad, estamos muy agradecidos por toda su ayuda. Esperamos que se anime a participar en el futuro con nosotros.
Claro que sí, Juliana, muchas gracias por la invitación, a Germán, Alejandro, por tenerme aquí en su programa, por tenerme en cuenta. A los ciberoyentes, por favor, estos son cosas que no son solamente que tienen que saber los abogados, sino son todas las personas, son sus derechos fundamentales. Para interponer una acción de tutela o un derecho de petición no es necesario un abogado, tampoco no tiene tampoco ningún costo, ustedes lo podrían hacer. Pero entonces, muchas gracias por la invitación y para una próxima.
Bueno, muchísimas gracias. Yo también soy team, quitemos de trabajo a nuestros colegas cuando se trata de estas dos acciones, por supuesto, y algunas otras acciones constitucionales que vamos a abordar en el futuro. Muchísimas gracias a todos nuestros ciberoyentes. Recuerden que están escuchando a Jere, el Derecho en Movimiento. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, como ya se los mencioné, Semillera Jere en Instagram, Twitter y Facebook. Y nada, nos vemos en un próximo episodio. Feliz tarde, adiós.
Se terminó la pola y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.